Ahora, en el cafecito para todos, y, todas, La Señora. El cafecito, la vida en la radio.
Escuchamos, tan bonito que escuchamos, no es ni más ni menos que La Chicana, y la voz es la de Dolores Solá. Hablábamos recién fuera del aire, hace mucho tiempo que nosotros escuchamos, recomendamos y seguimos a un grupo al que todos tenemos con mucho cariño, lo recomendamos y nos gusta mucho. Ha sido parte de la radio de todos estos años, muchas veces hemos hablado con ellos. Todos tenemos conocidos y amigos en este lugar. Y La Chicana presenta este sábado en el Teatro Bar su nuevo disco, el sexto en su haber. Dolores Solá está en línea para hablar con nosotros. Hola, Dolores, ¿cómo va? Buen día.
Hola, ¿cómo les va?
Gracias por atendernos.
No, gracias por esas palabras.
Reina, estás haciendo notas por todos lados. No, mira, yo recordaba hace un ratito que hace muchos años en La Plata, siendo productora de Bebe Sanso, escuchábamos mucho tu música y hablábamos seguido con vos, y además está Pablo Clavijo ahí en el grupo.
Sí.
Fuimos compañeros con Pablito en Bellas Artes. Yo hacía plástica, Pablo ya era un eximio violinista y yo trataba de dibujar.
Un músico completo,
además una gran persona, un gran tipo, divino, y un gran músico. Y ahora recordaba esto de tanta gente que ha pasado por tantos lugares y que tiene la chance, como ustedes, de seguir creciendo en la música. Es el sexto disco el que presentan.
Sí.
¿Es una bocha o no?
Es una bocha, son 19 años.
Claro, un montón.
Sí, un toco.
Sí, un tocazo, sí. Pero la verdad que porque es difícil estar en la música eligiendo lo que uno quiere. Nosotros hablamos mucho de eso con los músicos acá, y me parece que es todo un logro. Contanos cómo es este nuevo disco y cómo va a ser la presentación.
Bueno, con respecto a eso que decías recién, sí, es muy difícil, cada vez más difícil, porque se ha caído el mercado discográfico, digamos, entonces el músico vive del vivo,
claro,
nada más.
Bueno, en esto de bajarse de la música y de tener acceso a la música gratis todo el tiempo...
Es tremendo, porque es tremendo. Además es un privilegio que la gente ya ha adquirido como inamovible... Sí. Sin pensar en lo que ocurre atrás, ¿no? Uh-huh. Que es que no existe más la propiedad intelectual, digamos.
Claro, claro.
Bueno, pero saliendo de ese tema tan antipático, porque
no,
uno
pero,
lo dice...
No, pero es antipático, pero en realidad es una discusión que nosotros tenemos siempre acá. Y cuando llegan, vos sabés que acá a nosotros nos llegan un montón de discos, ¿no? Y cuando llega acá y lo abrimos, decimos, pa, qué bueno que está tener un disco en la mano, ¿no? Sacarle el papel, tenerlo. Y me parece que a nosotros, yo tengo 45, digo, pero los pibes tienen otra cultura.
Los pibes tienen otra cultura.
Pero porque tampoco la vivieron.
Con sobrinos músicos, además. O sea, con sobrinos músicos que tienen que vivir de otra cosa, que son excelentes músicos y tienen que vivir de otra cosa.
Claro.
Entonces, ellos también son víctimas de lo mismo, pero no como han nacido ya en esta cultura de que la música es gratis, no lo pueden pensar diferente.
Claro, claro.
Y les parece maravilloso que su tema pueda ser escuchado al día siguiente de que lo suben en Nueva Delhi.
Claro.
Y a mí la verdad que no importa.
No te importa.
Dolores, buen día. Juan es mi nombre, ¿cómo
¿qué
estás?
Tal?
Aprovecho para sacarme una duda. Obviamente cuando bajás música pirateada, no, pero en estas plataformas tipo Spotify, por ejemplo, esas que son más formales y uno se abona a esas cosas, ¿a ustedes les pagan derechos, por ejemplo?
Sí, por supuesto que estamos en Spotify y iTunes y esas cosas.
Sí.
Muy poca gente paga por algo que es gratis.
Claro.
Y por otro lado, también ha cambiado el concepto del álbum. A mí me gusta mucho, bueno, también nací en una época donde uno estaba esperando que saliera el long play de fulano de mengano, como una obra conceptual a donde tiene que ver todo, tiene que ver hasta la gráfica.
Eso cambió por ahora por la cultura del random.
Tema.
Que vas de un tema a otro y por ahí no terminás de apreciar esto que vos planteás de la conceptualidad de una obra, ¿no?
Y no, porque claro, hay temas, por ejemplo, que uno los recuerda y recuerda después de qué tema venía. Y tenía otro peso el tema.
Sí, viste que vos tenías en la cabeza, terminaba un tema y ya esperabas el acorde que lo tenías identificado del tema que venía.
Pero además el tema tenía un peso específico propio y tenía una relación con los temas que estaban antes o después.
Una cadencia había, ¿no?
Que
no era al azar, digamos.
O tenía la cualidad de ser el reposo, o no, pero y uno como artista piensa el álbum como un álbum, lo sigue pensando así.
Bueno, mira, hoy justo es el cumpleaños de Charly García, nosotros estamos pasando música de Charly todo el día, hicimos un par de especiales que también salen mañana, y recién estábamos acá, somos todos cuarentones, algunos un poquito menos, pero la mayoría estamos pisando esa edad, y vamos cantando los temas, y en realidad nos van pasando esas cosas, ¿no? Y te acordás de la tapa del disco, además, cuando escuchás el tema. Yo digo, ¿a vos te parece que, me parece lindo hablar de esto con los músicos, a mí me gusta, ¿te parece que esto ya no tiene vuelta atrás? ¿O que quizá en algún momento vuelva esta idea de, aunque sea como manera de tener cosas, volver a tener los discos? ¿O ya no hay...?
No, a mí me parece que no hay una vuelta atrás. Lo que creo es que esto va a cambiar, que estamos en una época de transición.
Claro.
Y es jorobado como época de transición porque... Bueno, porque es el algo muy revolucionario lo que ha ocurrido y como en toda revolución hay generaciones que están acompañadas, tienen en la cabeza otra cosa y que además lo nuevo no es necesariamente lo mejor.
No, claro.
Creo que tienen que reacomodar las cosas.
De todos modos,
no
los que tenemos...
que la propiedad intelectual haya desaparecido.
Claro. Sí, claro.
No puede ser.
Decía, de todos modos, los que tenemos esa cultura del disco... también buscamos en estas plataformas, porque yo me enganché mucho con Spotify, porque la verdad que tenés toda la música que querés ahí, digamos, y pagás un abono, con lo cual lavás un poco la culpa de tener. Y vas a buscar, yo no busco canciones sueltas, yo busco el disco de Flamengo. Pues, ahora salió el último disco de Keith Richards, por ejemplo, y está el disco, y lo pasás de atrás para adelante todo lo que querés.
Pero seguramente sea por tu edad, ¿eh?
Claro. Sí, por eso, porque vengo de aquella cultura, sí.
Sí, seguro que
no, no entré en la del random.
También ocurre que hay una minoría absoluta que se acerca a la música de otra manera, pero uno no puede pensar nada más que en esa minoría, en ese grupo de culto que se acerca a la música de otra manera. En realidad... Lo que ocurre, lo que está en el aire, lo que la mayor parte de la gente y de los jóvenes sobre todo escuchan la música de esa manera, saltando de tema a tema.
Decías vos esto de lo que pasa, que ahora los músicos viven del vivo, de tocar. Nosotros hace poquito tiempo hicimos un evento solidario con tres bandas de La Plata que cumplieron 10 años en el Ópera aquí en la ciudad también. Y claro, para ellos es muy, sobre todo para los que empiezan, tocar es complejo. Y vos decís, bueno, nosotros tenemos 19 años, tenemos 6 discos y sigue siendo complejo, porque también es caro y es difícil ubicar una fecha, tocar, que la gente vaya, que compre la entrada. Digo, ¿cómo se acomodan en eso y cómo van llegando ustedes después de tanto tiempo?
Mirá, como podemos, qué sé yo, de la forma más inteligente posible, la realidad es que la oferta, ¿no? Al caerse el mercado del disco... Todo el mundo ha salido a tocar porque es la única forma de sobrevivir. Entonces la oferta que tiene la gente es mucho mayor. Y también hay otra realidad, y que es que no puede estar tocando todos los fines de semana porque no hay público que aguante. Entonces, bueno, uno trata de optimizar los shows que hace, hacer las cosas lo mejor posible, siempre proponer algo distinto...
También tenés todo esto lo viven con la ventaja de que venimos de unos cuantos años en los que hay un público grande con un mango en el bolsillo, Digo, sí, si viniera una crisis, por ejemplo, y no hay... ¿no?
Nos ha tocado un buen momento del país, porque imagínate esto mismo en otro momento de la Argentina.
Uh-huh. Sí. Imposible que haya tantos shows. Sí, van a tocar este sábado en el Teatro Bar presentando este nuevo disco. Acá ya hay oyentes que dicen, ¿hay entradas? ¿Dónde está? Ya enloquecieron.
Por supuesto que hay entradas, ¿cómo no va a haber entradas?
Pero la pucha.
Vayan.
No, y aparte todo el mundo empieza a hablar qué divina, qué linda, qué cosa, qué encanto, qué todas palabras de elogio para vos.
Bueno, muchas gracias.
Y eso está bueno. Bueno, va a ser el sábado. ¿Qué es este? ¿Qué disco? ¿Cómo es? ¿Qué tiene? ¿Cómo
fue? Este disco es un disco para mí hermoso. A mí me gusta mucho. Me pasa una cosa con él que no me ha pasado nunca. Ajá. Siempre que terminamos de grabar un disco, no lo puedo escuchar.
¿Por qué no te gusta?
Porque escucho todo lo que no me gusta.
Todo lo que no te gusta, claro. Oh, qué feo.
Y con este disco no me pasa. Me encanta escucharlo. Estoy muy contenta, la verdad.
Mira qué suerte.
Disco, bueno, después de Revolución o Picnic, que lo sacamos hace 4 años y que fue un disco doble, donde nos dimos todos los permisos y todos los lujos. Sí. Un disco muy, medio psicodélico. Ajá. Que pasamos de tocar tangos cantados por Gardel a temas de Charlie, Kurt Weill, un tema folclórico en romaní, temas en chino, bueno, de todo.
Ah, buenísimo.
Era difícil seguir, porque decíamos, bueno, ahora después de haber puesto toda la carne al asador,
claro, ¿qué hacemos?
¿Con qué seguimos?
Claro.
Pero por suerte, Hacho sigue componiendo canciones que me encantan. Uh-huh. y bueno, y partimos de unas 6 canciones de Hacho que tenían como una unidad, digamos, conceptual.
Sí.
y entonces fuimos por ese lado, un lado más literario, con más historias contadas así de personajes por supuesto siempre marginales, que son como los más interesantes. Uh-huh. ¿No? las historias de ganadores no suelen ser muy interesantes para contar,
claro.
Surgió esta idea del gótico surero. Uh-huh. ¿No? Como un guiño al gótico sureño norteamericano. Sí. Que no solamente es un género literario, sino que es como una cultura del sur de Estados Unidos, donde tiene que haber un encuentro cultural de los negros con los blancos, una realidad sociopolítica, una cantidad de cosas, además de lo literario y lo cinematográfico, ¿no? De un estilo artístico, digamos.
Sí.
Y nosotros algo de eso lo veíamos acá, que como que había un gótico surero rioplatense.
Uh-huh.
Tanto en la literatura como en la realidad sociopolítica.
Está bueno eso, digo, es un relato interesante para pensar.
Digo, medio
digo que es un relato interesante para pensar, digo, distinto, me parece.
Es una idea un poco nueva, pero no tanto, vos sabés, porque cuando una vez que sacamos el disco y hablamos de esta idea, y además, bueno, el disco se llama Antihéroes y Tumbas, Historias del Gótico Surero, nos acercaron un ensayo que se llamaba algo así como Existe un Gótico Nuestro, y era un ensayo de un escritor que ahora no me recuerdo el nombre, que hablaba de un gótico nuestro y que citaba como primera obra gótica de la literatura al Matadero de Echeverría.
No tenía ni idea de eso. Ahora vamos a googlear todo.
No lo habíamos pensado,
estamos todos googleando.
En otras obras, pero no en el Matadero, que tiene mucha razón.
Claro, claro.
Realmente es absolutamente gótico.
Sí. Vienen de Revolución o Picnic ustedes. ¿No? ¿El último?
El último, sí.
Sí, Revolución o Picnic, está bien. Bueno, además hay un... nosotros tenemos, y como estamos subiendo a las redes sociales y a nuestra página, y hay una foto muy bonita que está en la gacetilla y que ya aparece. La gente la está bajando y están poniendo que siempre hay una calidad interesante en el material de ustedes y en la presentación de ustedes. ¿Sos muy cuidadosa de esos temas también?
Sí.
¿Te gusta estar en eso? Sí.
La gráfica siempre la hace Hacho.
Sí.
Y en este caso, bueno, ha sido un lujo enorme el que tuvimos, porque lo invitamos a hacernos las fotos con una idea también de la gráfica a Marco Zimmermann.
Claro, está Marco, sí, veo acá que está Marco.
Sí, maestro total.
Total,
y
total.
Por suerte amigo.
Sí.
Y aceptó, y la verdad que con sus fotos el disco terminó de redondear esa idea que teníamos del gótico.
De verdad, hermosa foto, te quiero decir, ¿eh?
Sí, son unas fotos muy lindas, muy buenas, y además que son medio inquietantes, ¿no?
Sí,
la tapa.
Sí.
Es como inquietante. Por un lado es medio bucólica y estamos ahí con la sonrisa y la gallina. Y por otro lado hay algo medio satánico detrás.
Sí. Todo llama a querer escuchar y a querer saber un poco más. Bueno, será el sábado a la noche. Nosotros ya estamos poniendo cómo conseguir las entradas a través de... además de en el teatro, también cuál es el lugar en planetanet.com donde pueden acceder. Pusimos el link directo para que la gente pueda entrar. También en la boletería de 4378, allí del teatro. Hay muchísima gente enganchada, Dolores, de verdad. En las redes sociales, agradeciendo porque no sabían. Bueno, también la difusión es importante en esto.
Sí, es importante y es en un momento medio difícil.
Porque hay elecciones,
con las elecciones,
claro,
el domingo.
Sí.
La difusión es complicada y la gente está con la cabeza muy ahí.
No,
pero
y también
bueno,
la gente piensa que
un poco
sí, la gente
el
piensa
proselitismo.
Sí, la gente piensa que no hay nada el sábado a veces.
Claro.
Y sí hay.
Sí, sí.
Pero también está bueno que haya por todos los que, por ejemplo, nosotros que venimos muy
quemados,
con mucha rosca y muy quemados por todo lo electoral, sí, el sábado dice, ¿por qué no cortamos un poco el sábado y nos vamos
sí,
a ver a ver un espectáculo, a ver una banda, a ver algo, salir un poco, porque después tenemos que meternos otra vez el domingo con
sí,
todo eso.
Sí, sí, sí.
Sí, así que bueno, cortemos un poquito. Bueno, nosotros te queremos agradecer este tiempo, vamos a estar acompañando, está ya la nota, está compartida, está en todas las redes para que la gente también sepa dónde comprar las entradas, dónde acercarse. Vamos a ver si arreglamos algún día para que estés por aquí por la radio. Nos encantaría. Para nosotros, de verdad que desde mucho tiempo estamos muy cerca, muy seguido pasamos música de ustedes. Yo quiero agradecerte mucho, de verdad, porque siempre tenés buena predisposición para, en cada lugar donde he estado, siempre tenés muy buena predisposición para hablar con todos y contar.
Bueno, les agradezco mucho a ustedes que difundan y que sean fans.
Bueno, te mandamos un beso grande y mandale un beso a Pablito Clavijo.
Que
salga todo lindo el sábado y ahí estaremos.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Dolores. Un abrazo
beso,
grande.
Chao.
Dolores Solá, La Chicana presenta este sábado en el Teatro Bar.
Mañana.
Su disco número 6.
Claro.
Después de 19
Antihéroes
años.
Antihéroes y tumbas.
Antihéroes y tumbas. Ahí ya están las fotos, están compartidas, está todo allí para que lo puedan ver, cómo pueden sacar las entradas en el teatro y también a través de Planetanet, para que puedan acercarse. Un lindísimo show. Un grupo que siempre sorprende, además, me parece. Que
hace mucho que no tocaban en La Plata.
Sí.
Dolores vino hace 2 años a presentar un disco solista, estuvo por Ciudad Vieja, pero con La Chicana hacía bastante que no tocaban.
Yo no sabía mucho del subgénero del gótico sureño, la verdad me encuentro con que sí, tiene algo de fantasioso, pero no para generar suspenso, sino para contar cuestiones sociales.
El gótico.
Por ejemplo, no sé, Harper Lee, William Fowler, Stephen King hace
claro,
el gótico sureño. Nacen en el sur de los Estados Unidos. En True Blood, la serie de televisión, por ejemplo, es ese género que tiene... yo no sé si American Horror
también
eso,
claro,
digamos.
Ahora hay una película,
a la gente porque por ahí se pierde.
Es un género literario.
Sí,
ahí
sí,
tendrías que mandarte
obviamente
vos, ¿no?
pasa al cine y a la tele, digamos, ¿no?
Lindo para el sábado, el que tenga ganas un rato ir a escuchar buena música.
Ya hemos puesto nosotros acá
sí,
algo del
nos
disco
vamos a ir con uno de esos,
claro,
Mati,
porque
con un tema de ellos.
Hicieron una linda versión de un tema del Indio, El Tesoro de los Inocentes.
Es
uno de los covers que están presentes en este disco. Después hay uno de Tata Cedrón,
sí,
también. Así que, pero vamos a escuchar el del Indio, El Tesoro de los Inocentes.
Bueno,
está bueno para le prestás un poco más de atención a la letra, por lo menos eso me pasó a mí.
Claro,
que yo
escuchando
la
distinto y
sí,
entonces
escuchando al Indio se me pierde,
claro.
Pero acá podés meterte un poquito más en la historia.
Bueno, antes de irnos con el tema, nosotros estaremos el domingo desde las 9 de la mañana, la primera mañana hasta el mediodía, o pasado el mediodía, estarán en la conducción Juan Rezano y el profe López.
Sí, un éxito ya. Ya
fue un éxito.
Con Matías Mir, con sí. Matías Mir, de pie está Matías.
Bravo.
Ese trío.
Yo no sé para qué.
Van a hacer un trío. Mirá el trío que terminaste haciendo.
Yo no sé si tenemos que venir o no, porque ya es un éxito. Ya está.
¿Por qué no viene a la tarde Matías Mir los días de elecciones? ¿Por qué no viene a la tarde?
Porque Matías Mir.
Porque prefiere tener horario que se termina. Claro, es un vivillo.
Tiene
oficio.
Riñones.
Tiene oficio.
No lo engancha nunca.
Hizo unos lindos flyers. Le queremos agradecer también a Mati porque este año, después que durante mucho tiempo Gillo Cantoni le decía, vos Matías Mir tendrías que hacer otra cosa. Y Matías decía, ¿qué querés que haga Gillo? Ahora lo vemos.
Ay, nunca le dijo.
Y nunca hacía un carajo.
Flyer.
Entonces se puso a hacer, y hace cosas, arma canchita, y acá lo quieren, lo aplauden, lo veneran, pero en realidad por dentro están diciendo, qué pedazo de hijo de puta, mira todo lo que hace haciendo así. Y a mí no
con
me
cara
sale.
Esto es sí, una boludez.
Sí.
Con la remera de Batman.
Cuando se fue de viaje con su familia, allí a conocer a Mickey Mouse como...
Mes y medio.
Como
qué gran decepción que no le pegó a un Pluto, no le pegó a un
fue como Vicky Cipolitakis, a conocer a Mickey. Vicky dijo el otro día que el Mickey y el Papa son sus ídolos.
Que ya dice, ya cumplí ya está, con ya todo. Conocí a Mickey y el Papa.
Pobre Papa, anda con la carpa blanca.
Para, no, basta.
No se calienta con Vicky.
Y Matías Mir se fue Tobal, y le dejó armadas las canchitas y las cosas para que armaran los flyers y los relatores y que yo, y estaban Eli y Fran, tirados en la computadora, muy fácil todo, dijo Matías Mir.
Y no podían.
Y entonces le salía, tenían que poner Ravena López y le salía Dalto Fanjul. Y decían, pará. Y así estaban. Más o menos salió. Así que arrancará.
Tengo los números de elección.
A mí no me quedó claro lo de los disturbios.
A nivel nacional, provincial, municipal.
Juan Rezano, el profe López, Matías Mir, toda la gente del portal, Fran, Anto, Tomás, Julián. Eliana, Edalto, estaré yo, estarán los chicos en los búnkers. Va a estar Bruno, está garantizado que estará con Gastón Mesas. Crespo.
Yo leí ahí que no se pueden decir boludeces.
No se pueden decir boludeces.
Entonces, ¿qué hago?
Sí, pueden decir boludeces.
No.
Van a estar.
¿Cuántas mesas de extranjeros?
Hay seis búnkers y ahí estaremos, un muchacho por búnker. Y tenemos... Muy cerca, yo no quiero decir una cosa que no se puede decir, pero tenemos a una cuadra uno y a cuatro cuadras al otro.
¿Como para ir caminando o que vengan caminando?
Con lo cual, en el momento de la definición, a las trompadas, al que sea lo traemos acá. Pues está uno a una cuadra.
Esas son las elecciones de la universidad que se agarran a las trompadas.
No, a las patadas los traemos.
A las patadas en el culo.
No, pensé que decía que uno se iba a buscar, porque si están a una cuadra.
A una cuadra tenemos a uno, a cara vuelta. Y a cuatro cuadras tenemos al otro.
¿Cuánto fue que había dos búnkers muy... sobre la calle 54.
¿De qué?
¿Qué se vota a nivel nacional?
Gracias a todos los que pasen por mí en el domingo electoral, que voten bien,
no me quedó claro.
Cada uno lo que tenga, que tengan un lindo domingo de votación, que lo aprovechen, porque la democracia hay que aprovecharla y hay que hacer valer lo que queremos tener, lo que no queremos tener. No se enojen, no anden puteando, busquen lo que les gusta, piensen en lo que quieran hacer, porque hay gente que dice, porque no son todos unos... Bueno, tratemos de encontrarle lo mejor a esto que queremos, que es nuestro país y que queremos que sea mejor para nuestros hijos. Tratemos de ir buscando el camino que tenemos, sin olvidar lo que pasó, entendiendo lo que pasa, sin olvidar ni lo bueno ni lo malo, y entendiendo que el voto es una gran participación que tenemos.